El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes saludamos al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Lo tenemos ya listo para escuchar su análisis de esta mañana. Muy buenos días, rector. Un abrazo y excelente arranque de semana.
Igualmente, Griselda, Víctor, un gusto saludarles nuevamente como todos los lunes. Muy buenos días también y buen inicio de semana para quienes nos escuchan. El pasado martes 5 de noviembre se consumó una de las operaciones de reforma más ambiciosas de los gobiernos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados en el Poder Legislativo. Luego de varias horas de discusión, en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se logró la mayoría de votos necesaria para impugnar la elección de juzgadoras y juzgadores que había sido solicitada por diversos partidos políticos a través de una acción de inconstitucionalidad. Con independencia de que estemos o no a favor de esta nueva metodología para la elección de una parte de los funcionarios del Poder Judicial, lo cierto es que estamos frente a una coyuntura que tiene, por lo menos, dos facetas que vale la pena considerar. La primera tiene que ver precisamente con la consolidación de un mecanismo de elección que no se conocía en México y que ha sido aplicado en pocas naciones, con importantes acotaciones y características muy particulares en cada caso, como aprendimos en el encuentro organizado por el ITESO el 3 de abril de este año con académicos de países como Bolivia que ya implementan la elección de jueces y magistrados. Hay bastantes dudas y temores sobre la manera en la que el Instituto Nacional Electoral, el INE, organizará una elección en la que estarán en juego 881 cargos correspondientes a ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las 5.379 personas que aspiran a ocupar estos puestos se distribuirán en boletas distintas según el caso. Dado que hay ciertos cargos de elección a nivel nacional, otros a nivel de circunscripción electoral y otros por entidad federativa, el mero diseño de la boleta podría complicar el ejercicio del voto de la ciudadanía. Además, la presidencia, el Poder Legislativo y el INE todavía debaten el presupuesto que este instituto ha definido para sufragar todos los gastos de este proceso. Con más de 15.000 millones de pesos en juego, estas serían las elecciones más caras en la historia de nuestro país. La segunda faceta de esta coyuntura tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, sobre todo en lo relacionado al balance de pesos y contrapesos que debería ser el fundamento de todo sistema político democrático. Por más popular que sea una oferta o un programa político, es indispensable que el ejercicio del gobierno, en cualquiera de sus niveles, atienda al amplio y diverso espectro ideológico que convive en una sociedad libre. En este sentido, la existencia de una mayoría no debería ser motivo para dejar a un lado la apertura y voluntad de diálogo que es parte fundamental del ejercicio del poder conferido por la voluntad popular. Recordemos que en el caso actual del mapa político mexicano, estamos hablando de decenas de millones de personas que no se sienten representadas por el proyecto hegemónico. Es cierto que en el proceso de discusión de la propuesta de la reforma al Poder Judicial se recurrió a los parlamentos abiertos y se concedieron todos los espacios solicitados por los partidos minoritarios en el Poder Legislativo para que expresaran sus puntos de vista. Esto no nos debería llevar a la conclusión de manera automática y acrítica de que se escucharon dichos puntos de vista y que se les consideró como controversias válidas, dignas de revisión y debate. Eso habría significado que se revisaran las propuestas para llegar a consensos. Si los textos originales quedan inamovibles, el supuesto diálogo es una simulación. En la agenda del Poder Ejecutivo, esbozada en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pronunció en el Zócalo de la Ciudad de México, todavía quedan varias propuestas de reforma por presentar. entre ellas la desaparición de 17 órganos autónomos desconcentrados y otros 7 órganos constitucionales autónomos, así como las reformas al sistema electoral y al sistema de pensiones, entre otros proyectos. En cada uno de estos escenarios, la ciudadanía debería esperar un ejercicio de diálogo oportuno, amplio, respetuoso y con una auténtica pretensión de escucha y de inclusión de las perspectivas e intereses de las minorías. Los procedimientos con que se llevó adelante el proceso de reforma judicial o el de la reforma en materia de seguridad pública nos dejan muchos cuestionamientos sobre esta necesaria voluntad de diálogo y búsqueda de consensos. Ojalá que nuestras y nuestros gobernantes estén a la altura de lo que significa gobernar un México diverso, en donde el disenso es el motor de la inclusión y en donde el respeto mutuo es la garantía de la paz. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su comentario. Que tenga un excelente lunes y lo esperamos la próxima semana.